Settimo
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 27 de la tercera temporada del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas, hace mucho tiempo ya, con mi amigo Tommy Finelli. ¿Cómo andas, Tommy?
Muy bien, ¿vos, Tom?
Todo bien, por suerte, todo muy tranquilo.
Acá reunidos para hablar hoy, siempre estamos acostumbrados
a lo prometido de la semana pasada, exactamente. Hoy va a ser un episodio exclusivo, que no va a ser un especial, pero prácticamente.
Es un semi-especial.
Casi especial sobre la nueva temporada de Stranger Things. Temporada que se estrenó ya la semana pasada.
Siento que pasaron 2 años de que
exactamente.
Se la segunda parte. Temporada. No puedo creer que pasaron apenas 10 días.
Exactamente. Pero decidimos hacerlo con este tiempo porque vamos a hablar con spoilers. Y queríamos darle tiempo a los que no son tan manija y no lo vieron en un solo día o en 2 días.
Igual yo creo que la mayoría de las personas lo vieron en un promedio de 4 días. Se vio todo.
Es probable. Y es un gran acierto para mí que te larguen toda la temporada junta.
Sí.
Netflix lo hace en muchas de sus series y en otras no. Y yo creo que funcionan mejor las que hacen todos los capítulos juntos a los que van largando semana a semana. Uh-huh. No sé, es incomprobable la estadística que doy, pero siento eso.
A mí me parece que en una serie como Stranger Things sí funciona. Porque es como más una especie de super película. Entonces,
claro.
El episodio que no tengas una línea de cuándo terminó y cuándo arrancó el episodio.
Es más continuado.
Hay una continuidad que lo.
A mí me genera, en realidad, a veces una dificultad, porque cuando quiero hablar de Stranger Things y me dicen, che, ¿viste el capítulo 4? Sí lo vi, pero no sé cuál es el capítulo 4.
Bueno, acá hay algunos episodios marcados que sabemos cuáles son.
Yo no.
Llegará el momento que hablaremos del episodio 7.
Olvidable.
Bueno, no todavía, no arranquemos por eso porque sería como arrancar bardeando Stranger Things. Pero el resto sí, es como... Es una película muy muy larga de, no sé, 7 horas, 8 horas.
Exactamente, lo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos.
Sí, pero era inviable.
Exacto,
porque lo hizo. Porque nadie le iba a ir al cine, maestro.
Exacto.
Todo el día viendo El Señor de los Anillos, no se puede.
Tienes que tomarte un día de laburo.
No hay ojos que resistan.
No.
Cuestión, arrancamos un año después del final de Stranger Things 1.
La primera temporada donde todos recordamos cómo termina con esta pelea final contra el Demogorgon, donde Eleven lo vence y como que desaparece.
Sí, y la primera incógnita que tenemos es qué pasó con Eleven, que para mi sorpresa se resuelve en el primer episodio y de una manera bastante rápida. Digo, la mina tocó el Upside Down y a los 10 minutos ya estaba de nuevo en el mundo real.
Exactamente.
Cosa que me pareció bastante extraño. Una decisión que no sé si es acertada, pero que va bien.
A mí me gustó porque por más que es una temporada donde tenemos poco Eleven y en general comparado con la temporada anterior.
Mucho menos.
Me parece que está bien resuelto y que no tiene mucho sentido mantener una tensión sobre el tema si la temporada no va a estar dedicada a ella. Uh-huh. Si ella fuese como el centro de la temporada.
Claro, el qué pasó con Eleven.
Tendría un poco más de sentido, pero como en realidad no se trata 100% sobre ella, creo que está bien como lo resuelven. Y yendo a esto, es lo que decíamos, lo que ya charlábamos antes, es como que no es una temporada dedicada a los personajes que fueron de la primera temporada. O sea, no es una temporada dedicada a Eleven y a Mike.
Bueno, es que creo que lo el guión hace de manera muy inteligente es... Veo que todos los actores tienen un gran potencial que quizás en la primera temporada, como decís, estaban tapados por estos protagonistas. Y acá es como que crece mucho más
todo el resto. Y aparte me parece que está bien pensado y bien realizado porque tiene muy buenos personajes la serie. O sea, es una serie de personajes y son muy buenos personajes. Sobre todo estos nenes, este grupo de nenes, esta party. Que la verdad tienen todos muy buenas personalidades. Son todos entretenidos y todos interesantes de ver.
Sí, los vemos mucho menos a los nenes interactuando juntos. Digo, como grupo de nenes en bicicletas.
Exacto.
¿Qué hace? Los guionistas lo que hicieron, que me parece que está copado, separaron a todo el elenco en duplas.
Exacto.
Está lleno de dupla. Vos tenés... Vamos a arrancar. Hooper y Eleven. Gran dupla.
Muy, muy, muy buena.
Es muy, muy bueno, sí, lo que pasa.
Bueno, no sé si, perdón, hablando de esto, si vos viste la serie posterior que es que hizo Netflix entrevistando a todos los...
No lo vi todavía.
Bueno, miralo porque es excelente. Está muy bien y hablan de eso, de la grabación de Eleven y Cooper. Como que...
Hopper.
Hopper. Que es... que hablan que es excelente y sí, aparte muestran que tuvieron, digamos, se nota que se llevan bien y que tienen como buena química entre los actores para hacerlo.
Bueno, ya que nombramos a esta pareja, arranquemos hablando de ellos. Que la química está perfecta y fue una buena vuelta de tuerca que sea él quien encuentra a Eleven. De hecho, tiene lógica, porque él era quien le iba a dejar los pancakes.
Sí, en sí, esa los egos.
De ataúd.
Exacto.
Ataúd, de baúl, quiero decir. Y está bueno que se encuentren en el bosque y formen la relación padre-hijo. Es el padre que ella nunca tuvo y la hija que ella que él perdió,
claro. Que eso es algo que se te aclara acá en la temporada esta, que él tiene...
En la 1 también creo que lo aclaran. ¿Sí? Creo que mostraban el creo que era un accidente. No me acuerdo muy bien.
Recuerdo.
Moría de cáncer, algo así pasaba.
Bueno,
o quizás estoy mezclando.
Sí, y él cumple, digamos, cubre esta pérdida o de alguna forma suple con una nueva hija y esta suerte de crianza... de esta nena que le aparece y que en realidad también, esto, al haber estado aislado toda su vida, tampoco es como que habla mucho, no sé, como que tiene
una chica muy particular.
Exacto, tiene muchas cosas que aprender.
Y el desenlace de esa relación, que él lo termina adaptando a ella, es muy lindo, me parece muy copado.
Sí.
Y da lugar a lo que viene, que esa relación haya crecido. Yo imagino va a haber un salto temporal, entonces...
Sí,
de un par de años.
Creo que sí, porque aparte tenés una cosa que se nota en algunos de los personajes, es que los nenes a esta edad, o sea, cambian mucho en poco tiempo.
Sí.
Para mí es muy grande la diferencia, por ejemplo, Dustin, entre la temporada anterior y esta.
Todos, estás viendo fotos y es tremendo.
Es mucha diferencia, o sea, sigue siendo, o sea, te das cuenta que se les es reconocible, pero te das cuenta que hay mucha diferencia física entre lo que es la primera temporada y esta.
Sí.
Yo creo que van a estar obligados de alguna manera a hacer este salto.
Tres añitos,
exactamente, para que tenga sentido los cambios físicos de los pibitos, ¿no?
Sigamos con las parejas. Tenemos a Will, que Will gana todo el protagonismo que no tuvo en la primera temporada. Digo, en la primera temporada aparece en el primero y en el último episodio.
Exactamente, y en realidad toda la temporada se trata sobre Will, claro. Buscando a Will, y no aparece nunca.
Acá es...
Es protagonista.
Sí, es el protagonista.
No, es el protagonista. La temporada está basada en su historia.
Sí,
en lo que le pasa a él.
Y su dupla sería, en este caso, la sombra esta rara.
Exactamente. El mal que tiene un nombre que le ponen que no me sale. Que
a mí tampoco. ¿Cómo es que le dicen?
El capturamente, es una cosa así.
Ah, sí. Bueno, la araña gigante sombra, le diría yo. Que fue el material promocional que nos vendieron. Y tiene poco protagonismo a lo largo de la serie. Y digo, es importante para Will, porque él es el que la ve, pero para el resto no pasa nada, porque ni siquiera es el enemigo grande que ellos van a enfrentar.
Exacto. No, para mí lo que tiene bueno de este monstruo, digamos, que cambia totalmente el plano o el tipo de enemigo que tienen.
Uh-huh.
Entonces, en la primera temporada tenemos un enemigo físico, que es un miedo... más tangible, o sea, vos le podés pegar, lo podés tocar,
sí.
Y Eleven lo puede vencer directamente. Acá es una cosa como más onírica,
no sabemos qué es.
Es palpable, no lo ves, pero sabes que está. Es como el miedo a que alguien tengas, no sé, un monstruo en el fantasma en el placar, ¿entendés?
Totalmente.
O sea, vos es un miedo más psicológico.
Lo presentís o lo sentís, pero lo querés buscar y ver.
Exacto.
Y no está.
El azotamentes. Exactamente. Yo creo que ese es el gran cambio, que es interesante, que vos decís, aparte, vos ves, en la primera temporada ves un malo que es el Demogorgon, que decís, bueno, es un malo. Y después te das cuenta que en realidad es simplemente un lacayo de esto. O sea, que
sí.
Como hay uno, hay...
Sí, después vamos a darnos cuenta
en
esta temporada que va a haber como...
No, exactamente, que en realidad es como uno más.
Escena, sí.
Exactamente, no es que es una...
No es el rival a vencer, sino que
exactamente,
es...
Exactamente, sino que es un soldado.
Un peón.
Exactamente. Entonces te da esa idea de que es todo mucho más inmenso de lo que realmente pensás que es ante primera temporada, que vos ya decís, che, esto es zarpado, hay otra dimensión con un monstruo.
Totalmente.
Pero bueno, te das cuenta que hay algo mucho más grande que eso.
Bueno, la escena en la que Will... que a Will se le mete...
Toma el consejo del novio de la madre.
Sí, le sale como el orto.
Gran personaje. lo voy a ver, que le cumple esta función, como que Will logra tener una relación un poco más con, no sé si un padre, pero tiene un, logra tener un
vínculo. Lo aconseja, entonces lo escucha sabiendo que es la pareja de la madre.
Claro, pero y lo ve como que se identifica también un poco para mí con el hecho de
sí,
que...
Sí, como perdedores los dos.
Exacto, este, Bob, sí. No me sale el nombre. Se identifica que el chabón viene del mismo palo de él, después te enterás al tiempo que es el fundador del club de audiovisuales del colegio donde van ellos. Ajá. O sea que es un ellos de grande.
Totalmente.
Y tiene un gran personaje que, viendo después este como mini documental que hacen posterior... Te cuentan que en realidad el personaje era mucho menor a lo que es realmente, pero este Sean Astin, que es el que actúa, el que hace de Sam en Los Anillos o en Los Goonies,
claro.
Él pidió audicionar para el papel y viendo que era el chabón, le cambiaron todo el guión para que tenga mucho más protagonismo. Toda esa escena de buscar en el mapa que hace Will, que va dibujando, ¿viste?
Sí.
Todo eso no existía, eso no lo hacía él, lo hacía otro personaje.
Lo resolvía otro, claro.
Y se lo dieron a él como para que tenga mucho más protagonismo del que tiene finalmente.
Es que el protagonismo lo gana ahí, a partir de ese momento. Hasta antes era la pareja de Joyce. Bueno, siguiendo con las duplas, Joyce y Bob se manejan casi todo el tiempo. Las escenas las comparten.
Sí. Y es necesario, yo creo que es necesario y está bueno que el personaje de Joyce tenga una pareja en esta temporada, como que la acompaña y deje estar tan sola. Y una pareja como que dentro de todo no cuestiona mucho.
No.
O sea, entiende y deja y acompaña, pero no le cuestiona lo que está haciendo, no le pregunta mucho qué le pasó al hijo el año anterior, no le pregunta mucho cuando hacen lo del mapa.
Eso es amor, maestro.
Como que es bastante permisivo.
Sí, 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 sí.
Y creo que le acompaña muy bien al personaje de Joyce.
Al principio yo lo miraba con un poco de desconfianza, como... Este Bob o es demasiado bueno o es demasiado boludo.
Bueno, yo cuando en la escena que le dice lo que él en su momento tenía un miedo y lo enfrentó, que yo pensé que era malo. Pensé que era algo, tenía que ver algo con el Upside Down.
Claro. Y es que no hubiese sido loco, ¿no? Que no, sea no, una no. especie de infiltrado
y
ahí.
Mismo en estas entrevistas, los hermanos dicen que como que no, nada que ver, que nunca fue una posibilidad. Claro. O sea que.
No, es bueno en serio el chabón.
Claro, que es bueno en serio, como le trata de ayudar. Lo ayuda y cuando lo quiere ayudar la caga. Pero bueno, lo quiso ayudar, no tuvo una mala intención.
Y su desenlace es trágico.
Trágico, pero se veía venir igual.
Pero yo pensé que se salvaba. Yo quería que se salve porque...
Porque genera mucha empatía. O sea, sí, te termina cayendo bien. Pero eso que te termina que genera empatía o termina cayendo bien es algo común a todos los personajes.
Sí, claro.
No hay ningún personaje que a vos que digas ojalá que se muera este.
Claro, si muere no me cambia nada.
Exactamente,
no,
todos te generan algo como interesante, digamos, o que te da ganas de saber más sobre él.
Sí, pero en el momento en el que dice, no, yo bajo y ya hago el basic, creo que se llama.
Sí, sí, el
code. Y bueno, y sí.
Sí, vas a morir, amigo.
Aparte, lenguaje cinematográfico, se olvida el arma, te enfocan en el arma que se le olvidó, algo mal le va a salir y bueno, termina saliendo todo.
Igual yo creo que desde
mal.
El momento que empieza a tomar protagonismo dentro de la historia... Yo supuse que iba a terminar muerto. No me esperé una muerte tan violenta.
Sí, fue re violenta con respecto a...
Siendo lo que es la serie, ¿no? Sí, siendo claro. Lo que es Stranger Things, que es dentro de todo medio de suspenso, pero es bastante familiar.
Sí, porque aparte es raro porque vos sabés que lo mataron, vos sabés que lo están comiendo, pero cuando parece que la cámara ya se fue, vuelve a él siendo comido por los Demodogs.
Sí.
Es como, bueno, qué decisión rara me pareció. No digo que esté mal. Simplemente me pareció como... Bueno, fuerte la imagen esa.
Después, pasando a la siguiente dupla, tenemos la dupla de que en realidad, en principio, es como un triángulo.
Sí.
Que es Lucas con Max.
Sí, y... esa es la dupla. No, sí, lo guardamos nada, después para el final.
Otra dupla. Pero bueno, en un principio pinta como para que sea un tridente o un triángulo. Con este personaje nuevo, Mad Max.
Sí.
Esta chica nueva, que es una... Gran incorporación, o sea, creo que uno de los aciertos que tiene la temporada es que todas las incorporaciones que hace funcionan.
Bueno, salvo la del hermano de Max, me parece que funciona.
Yo creo que funciona el hermano de Max también porque es necesario correr
a Steve del
chico malo.
Sí, está
entonces
bien.
Necesitas alguien que sea más malo para correrlo.
Sí, eso
entonces
está bien,
es funcional también.
Ajá.
Y dentro de todo tampoco es que tiene tanto protagonismo, sino que sirve, es funcional.
Es más funcional para la historia de Steve... Que para la historia en sí.
Es que solo aparece para mí solo aparece en la historia para correr a Steve del lugar que de malo como que ocupa. O sea, en la temporada anterior, Steve. Este pibe es, es Steve.
Sí, igual Steve termina los últimos dos episodios bien, digo, se redime.
Yo en un momento también pensé que este chabón iba a pasar lo mismo y se iba a redimir sí, al final.
Bueno, a mí me da a entender que en la próxima temporada puede ser parte del gran equipo este, porque como que le agarró el respeto, le tomó respeto a la hermana que no le tenía.
Exacto.
Pero yo pensé que él como villano, como persona villana, como el humano más villano de todos es él.
Sí.
Después no tiene casi ninguna especie de incidencia en los actos.
No, tal cual. Es que yo creo que, nuevamente, está solo sirve para correr, a Steve de ese lugar de villano que tenía la temporada anterior.
Gran escena que tiene con la madre de Nancy y de Mike.
Sí, para mí es una tercera temporada, va a haber algo.
Lo que me reí con esa parte...
Aparte es un banana.
Muy bueno.
Toda la camisa abierta, ese está mullet.
¿Sos la hermana Nancy? Ay, no, la madre.
Perdón, una cosa que me generó una duda en ese momento. La madre Nancy.
Sí.
¿Aparece en la temporada anterior?
Sí, claro.
¿Es la misma persona?
Es la misma persona. Lo divertido es que son los padres más desatentos del mundo.
Sí,
y
sí.
Es el chiste, ¿viste?
No, pero la madre, no me acordaba esa actriz haciendo
madre,
la madre.
Sí, madre, los dos.
Sí, el padre sí me acordaba, pero la madre no me la acordaba. Entonces
sí, es ella.
Me llamó y dije, ¿habrán cambiado en la actriz? Porque
en el cast, no.
Era raro, aparte, que una serie cambien un cast así tan de movida.
No, pero es lo mismo.
Pasamos, bueno, hablando de la
estábamos con Lucas y Max.
Lucas y Max. Tenemos este que es uno de los nuevos amores de la serie.
Sí.
Donde vemos esta chica nueva que automáticamente tanto Dustin como Lucas caen enamorados,
se enamoran,
totalmente, de esta chica que es como más o menos como ellos,
claro.
Tiene los scores más altos en los jueguitos, en la sala de juegos, y como que medio es ellos pero un poco más canchera, ellos como de California, de Los Ángeles, ¿entendés? Que es un poco más cool.
La chica que viene afuera.
Claro, exactamente. Gran escena para mí, la que entra por primera vez al aula y el profesor les pide el redoblante, ¿te acordás?
Sí. Dustin...
Exactamente. Otra cosa, gran cosa, es el profesor me parece uno de los mejores personajes que tiene la serie.
Súper compinche con los pibes, porque los pibes, es el profesor nerdo.
Exacto,
y ellos son los alumnos nerds.
Que se entienden.
Sí, total.
Esta dupla de Lucas y Max, que termina siendo, como decíamos recién, el otro amor o el otro esta otra dupla romántica de la temporada,
creo,
de la serie.
Creo que Max... le sirve mucho a Lucas, porque Lucas en la primera temporada es el quien está en contra de Eleven, ¿no? No quiere una chica en el grupo, que esto que lo otro. Lo que le pasa a Mike ahora, que no quiere que Max esté en el grupo, me parece es muy de niños que pasen esas cosas, de no, una chica no puede estar en un grupo de varones, fuera de acá, se ponen celosos, pero hay uno siempre que le termina gustando a esa chica. Entonces a Lucas creo que lo ayuda al personaje y lo querés un poco más de lo que lo querías antes.
Sí. Que en realidad yo creo que sí, en la temporada anterior, creo que Lucas era el personaje del grupo.
El que menos
querés.
Sí, acá se equipara.
Exactamente. Pasando, bueno, a la siguiente dupla, tenemos a la dupla que para mí es una de las mejores de la temporada, que es Dustin con Steve.
De la nada sale y se lleva todo.
Sí, yo creo que esta temporada Dustin siempre fue uno de los mejores personajes, claramente, o el más querible.
Sí.
Esta temporada la rompe toda.
Capo. Capo Dustin y capo Steve, capo total Steve, que toma la posición de
hermano mayor.
Y los consejos, la escena que van caminando por el tren al Stand By Me, y él le dice, tu pelo, cómo haces con las chicas.
Sí, le explica y le tira el tip del producto de pelo,
pero
no le digas nada a nadie porque...
Siempre guarda ese lado, viste, de matón, que le dice, se lo decís a alguien y te mato.
Sí,
pero en realidad es pura amenaza y el chabón es un pan de Dios después. Pero esa dupla me pareció sensacional, me pareció buenísima. Y Dustin ve un ídolo en Steve. De hecho, hay un momento que dice, es un capo este pibe. Una cosa así le comenta a Lucas.
Es que lo ve como un...
Quiero ser así.
Exactamente.
Que quiero hacer.
Un Steve en realidad que termina llegando a juntarse con Dustin porque se pelea de su pareja.
Sí.
O de su supuesta pareja en la temporada anterior, que es Nancy. Con una escena que ese pelea es como medio choto todo eso.
Pero yo me la recreí. O sea, vos decís la escena de la fiesta. Your bullshit, esa.
Exactamente. Sí, sí. O sea, tiene sentido. Y sabemos que ella tiene como un doble dilema entre Steve y entre
Jonathan.
Pero, no sé. Me pareció muy trucho todo. Como el tema Bárbara, Barb.
Lo agarraron por fanservice puro.
Exactamente. Fue lo que menos me convenció o lo que menos me gustó en toda la temporada.
Pero a su vez es un poco lógico que se busque justicia por una chica que casi ni se mencionó y murió y no se supo nada.
Sí,
entonces,
no, tal cual.
Un poco de sentido tiene. Lo sentí igual que vos, igual, ¿eh?
Sí, es forzado, un poco forzado. Y tenemos, eso nos lleva después a la siguiente dupla, que es la de
Nancy
y Jonathan.
La más desdibujada de toda esta temporada.
Sí.
De hecho, Jonathan tiene muy poco protagonismo a lo largo de toda esta temporada. En la primera era mucho más importante lo que es en esta.
Sí.
No, no, no hace nada, ni siquiera está para contener a Will, cosa que sí, en sí, la primera sabía mucho.
En realidad, después, a la larga, en el largo plazo en la historia, termina siendo muy importante lo que hacen ellos dos, porque es lo que logra hacer que cierre el laboratorio.
Sí,
o sea,
está bien.
En el juego largo
toma sentido
todo eso, porque con esa noticia que empiezan a pasar como un poco diluida, logran que dicen que Barb se murió intoxicada por un virus que salió del laboratorio. Entonces termina logrando que se cierre, se dé de baja todo eso.
Sí, es cierto.
Pero más allá de eso, en el transcurso de la serie, la verdad,
tan desdibujado.
Sí, sí. Me pareció hasta muy estúpida la historia de amor entre ellos dos. No la compré.
No sé si la historia de amor es lo que me molesta. Me molestó un poco cómo se los trató a los personajes. No sé, digo, se los apartó demasiado y en el...
Sí, sí, aparte todo sucede fuera de...
En ese sentido, digo.
Prácticamente sucede fuera de Hawkins, digamos, fuera del circuito, sí, de lo que pasa
no
todo.
No es necesario sacarlos tanto. Y llamativamente lo que pasa en esta serie es que todo lo que está fuera de Hawkins es lo peor. Esto, cuando ellos salen, y bueno, bueno ya está, lo sacamos, el episodio 7.
Exactamente, cuando se encuentra con su hermana.
De Eleven, que se encuentra con esta chica que... Es raro, porque la temporada abre con esta chica.
Yo creo que ver el inicio de temporada así, me gustó mucho que hubiese
una
nueva persona. Pero yo pensé que iba a ser usado de otra manera.
Digo, ¿va a servirle Eleven para terminar de derrotar a alguien? Para cerrar la opción entre las dos.
Quizás tenés la dupla en la próxima temporada y están presentando solamente como para que ella, en la próxima temporada 8, esta chica, como que quiera redimirse o se canse de la vida que lleva y aparezca en Hawkins con Eleven y sea...
Yo tengo mis dudas que aparezca 8 de nuevo. Para mí va a aparecer otro hermano perdido de Eleven. Digo,
no sé si va a haber otro.
Y hay 11. Mínimo hay 11.
Está
digo.
Bien, pero no sé. O sea, vos en su momento cuando los ven, los muestran siempre en el laboratorio, muestran ellas dos. No muestran otro caso más. Puede ser que haya otro. Yo creo que podría llegar a volver a aparecer en una tercera temporada como una dupla y...
Yo espero que no.
Sí, sí, no me gustó a mí.
Porque el episodio 7 lo malo que tiene es que primero salen de Hawkins. Segundo, se concentran en personajes que nunca antes habíamos visto.
Y que vas a ver solamente ese capítulo.
Y es X-Men, es raro, no sé.
Sí, aparte, o sea, también es una de las cosas que dentro de todo es bastante coherente la serie en el manejo del tiempo, en el paso del tiempo. Y es como bastante ilógico toda la parte... temporal.
Sí, que se va y vuelve en cuánto tiempo se fue, cuánto estuvo allá.
Exactamente, eso es como bastante flojo. Y en general la serie como que es bastante claro, bastante lógica en el transcurso en el uso del tiempo.
¿Y no notaste hasta estéticamente distinto?
Sí.
Muy, en el color, en el tono, en la manera de filmarse.
Eso se queda raro. Lo quisieron dar como un tono mucho más punk a todo.
Sí, pero no
a ver, la Punk Eleven me gustó. Pero no me gustó todo el entorno, no me gustó el personaje de la hermana. Me parece que el episodio es malo.
Sí, moviendo el vagón, no me pareció necesario ni
sí,
un
sí, aparte
poco.
Moviéndolo...
The Gift, no sé.
Exacto, aparte si vas a hacer eso, que se enoje y que lo tire a la mierda. O sea, que no que lo traiga despacito como lo trae.
Claro, no sirve de nada eso.
Explotalo, abollalo todo.
Pero bueno, entonces el 7 claramente fue el episodio. De hecho, todos tuvimos la misma reacción de verlo y decir... Este claramente es el peor.
Exactamente.
Sin ninguna duda. Seguimos con las parejas. ¿Qué nos queda? Hicimos Dustin y Steve. Nancy y Jonathan. Nos queda Mike y Eleven.
Mike y Eleven.
Está poco tiempo en pantalla, pero Mike, si bien está solo, está siempre buscándola a ella.
Y ella también. Y
ella
viceversa.
Está buscando a él.
Yo creo que, por más que tienen muy poco tiempo en cámara juntos, creo que digamos, es lo mejor de la serie para mí. La relación entre ellos
sí,
dos.
Sí, es muy buena. Pues
yo creo que es totalmente... Son dos nenes totalmente inocentes. Tal cual, la palabra es genuina. Es como que, no sé, se entienden, se quieren. Y me parece que está muy bien actuado entre ellos dos.
Actúan muy bien, boludo.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí. Son pibes que...
Son nenes.
Son nenes, o sea, mal.
Millie Bobby Brown creo que tiene 14, 13
años.
13 años,
y, 13 años, boludo.
Y él debe tener más o menos lo mismo.
Sí, está por ahí. Está por ahí.
Es muy.
Y el final me parece hermoso entre ellos bailando.
El final me parece que es excelente. O sea, es mejor final que el de la primera temporada. Me gustó más porque finalmente es un final que es un poco alegre, digamos, ¿no?
Es un casi final feliz. Y yo diría que feliz.
Y después tenés... En este programa que hacen, mostraron posterior, que hacen como un documental en las entrevistas, dicen que toda la temporada fue planteada para que finalmente se... O sea, que lo primero que se planteó en la temporada es el final este del baile.
Claro.
Como que era
el homecoming me pareció muy bien.
Exactamente. Y me gustó mucho las parejas, me gustó mucho la cómo cae Dustin al...
No, me rompió el corazón.
¿Ese pelo?
No, boludo, me rompió el corazón Dustin.
Mal, pero es un
me
capo.
Rompió el corazón. Y después Nancy muy bien.
Sí.
Vení, nene, te hago bailar.
El pelo de Dustin.
El pelo de Dustin, capo.
Todo.
Tomó los consejos de Steve, pero bueno, no le queda lo mismo porque tiene rulos. Básicamente.
El capo Dustin. Sí, sí, hay un momento que está como hecho mierda y si es pobre,
no,
nene.
Cuando está llorando abajo, no sé qué, está abajo una...
Sí, atrás de una escalera, en una grada atrás.
Y Nancy lo ve, claro, y dice, este pobre pibe. ¿Y a quién no le pasó algo así? Digo, le pasa mucho a los chicos, que uno ve y dice, ahí todos están todos con chicas.
Excepto nosotros que somos muy lindos. Yo,
bueno, claro. Estábamos con tres.
Claro, no, chicas, váyanse, por favor.
Pobre Dustin. Lo que digo, en el final, que Eleven aparezca ya.
Ese momento
pudiendo
fue...
ser libre y estar con sus amigos y con su noviecito, Mike.
Exacto. El momento de la aparición de Eleven es excelente.
Es hermoso.
Y el momento del beso de Lucas con Max también está muy bueno. Lo gracioso es que después, viendo la serie esta posterior, cuentan que tuvieron que hacerlo como 70 veces, sí, porque no lograron enganchar a uno. Imagínate que son, aparte, son nenes. Sabemos que ellos dijeron que su primer beso, el Mike y Eleven, fue su primer beso, el de la temporada anterior.
Totalmente.
Contaban, hay una entrevista muy graciosa donde dice que antes de darse el beso, Mike, el actor, ¿no?, le dio unas mentitas a ella para que tenga buen aliento, cosas así. Como que fue re incómodo.
Sí.
Y tenés que, también probablemente el actor, los actores que hacen de Lucas y de Max, sea también su primer beso.
Cosa que
es incómodo, o sea, es una cosa incómoda.
Sí, nunca está bueno el primer beso.
Exacto.
Y de hecho está muy bien reflejado, porque es un beso como...
Sí, sí, como...
Apenas
bueno,
se
pero
toca,
dicen que no como... lograban enganchar el ángulo, o sea, que el camarógrafo con el Steadicam que lo filma...
Sí.
No los podía enganchar nunca, entonces tuvieron que hacerlo como 10 veces el beso. Y que todos los que se cagaban de risa, qué sé yo. Y después, en la misma nota, dicen que Mike, cuando para enganchar el beso y dárselo bien a Eleven, como que le avisó y que sin mover la boca, como que le dice, I'm coming, como que voy.
Voy.
Y si después ves en la serie, sí, ves que hace como un movimiento raro con la boca.
Lo quiero buscar.
Lo hace, es bastante claro, como que mueve la boca como diciendo algo que, a ver, no dice nada, pero ves que está haciendo algo con la boca que no es normal. Sí. Como para poder darle beso y que la cámara lo enganche bien. Es muy gracioso como lo cuentan los pibitos.
Sí, no, capos son esto que decíamos, los personajes, a los nenes esos los quiero ver siempre. Hubo una especie de un poco de sobredosis el año pasado, que los veíamos un poco por todos lados.
Y ahora está pasando lo mismo.
Está pasando lo mismo, pero... me parece un poquitito menos. Pero
es que
yo,
sí,
son
no,
muy
no,
queribles,
no fue el,
son
no
muy
fue
capos, el... son graciosos, tienen carisma.
Son muy buenos actores. A ver, la edad que tienen es sorprendente lo que actúan estos nenes.
El futuro.
Sí.
Hay que cuidarlos, ¿eh? Si los cuidan...
Si no son Macaulay Culkin, después.
Y no, pasa que un pibe de 13 años, boludo, todas las cosas que le pasan a Millie Bobby Brown...
Sí, sí, no,
es muy rápido y es muy chica. Digo, no están ni siquiera en la adolescencia. Están
sí, son nenes. Son nenes.
Son nenitos que, bueno, están fuera de su casa, debe ser muy jodido. Pero.
Pero así todo, no sé, pone, ves a Finn, que es el que hace de Mike.
Sí.
Y es un nene que tiene 14 años, pero ya tiene una película y estuvo en 5 series, ponele.
Sí, ¿y qué película?
Estuvo en It,
o sea,
Stranger Things, después estuvo en Supernatural, en la serie, estuvo en los 100, digamos, tienen como...
No, sí, y tienen mucho camino por recorrer. Bueno, para ir cerrando, ¿qué pasará? ¿Qué se nos viene?
Mirá,
me encanta ese final, que
sí,
este bicho que tanto vimos en los pósters y acá mucho no hizo, sino que funcionó solo con Will, va a ser el villano en la temporada que viene, me
sí,
parece a mí.
No sé de qué manera. no se me ocurre una forma.
Para mí pasa al mundo real.
Yo creo que si pasa al mundo real, los excede mucho a ellos.
Bueno, eso sí. Sí, como ¿qué, enemigo. ¿Qué puede hacer un grupo de niños?
¿Entendés?
Sí,
tal cual. Aparte, ya si lo pasara al mundo real y todo el mundo lo viera, ¿entendés? Ya sí, entrarían los Avengers, cierto, probablemente.
Cada Iron Man. Catar,
tal cual. Ojo. No, pero para mí, no sé, es medio difícil el punto ahora para seguir, me parece. Porque puede ser muy tirado de los pelos.
Yo creo que...
No creo que lo hagan mal porque es una serie de recontra te dice y tienen la mejor gente laburando.
Sí, y va bastante a lo seguro aparte también. Esta temporada es segura. Digo, no se la juega en ningún aspecto. No es que... ¡Ah, che!
Mirá lo que hicieron.
¡Epa!
No es como la segunda temporada de Mr. Robot que hicieron lo que quisieron.
Claro, no la vi.
Sí, claro, es como que le dijeron... Che, estuvo buena la primera, tomaste cheque, hace lo que quieras.
Hace lo que quieras.
Hicieron lo que quisieron. Se la jugaron. Acá no, acá va lo seguro, pero...
Funciona.
Pasa que funciona porque también... ya es una fórmula saber que los 80 funcionan en todo concepto.
La noté un poco menos nostálgica igual esta temporada.
Sí, pero sigue siendo... Digamos,
sí, obvio.
Pasa que la primera temporada es nostalgia.
Sí.
O sea, es una cosa atrás de la otra. Una cosa atrás de la otra. Acaba un poco más tranquilo.
Un poquitito menos.
Pero bueno, sigue habiendo muchas referencias.
Sí, sigue necesitando del póster de Tiburón para que... Ah, mirá.
Ah, tiburón. Exactamente. Que digas, está el actor de los Goonies también.
Sí.
Pero sí, la verdad, espero... O sea, claramente va a haber muchas temporadas más de Stranger Things.
Sí.
Porque es un éxito total.
Yo creo que hasta 5 como mínimo llega.
Yo creo que me parece que va a haber 5, pero la quinta va a ser de más. Te la digo, mirá la apuesta deportiva. Como si va a haber 4 corners, ¿entendés?
Sí.
Va a haber 5 y la quinta va a ser extra. Va a ser Millie Bobby Brown teniendo un hijo, esas cosas, ¿entendés? Como...
Bueno, aparte van a ser bastante más grandes ya los personajes.
Y ya tenés 5 años, van a tener 29.
Debería terminar cuando ellos terminan el colegio. Sería un buen
final.
Me parece que ahí iría bien.
Sí, podría ser.
Estaría bueno.
Ese problema de ellos que van a universidades distintas, ¿viste? Esas cosas rompe corazones.
Esas cosas que pasan en Estados Unidos. A menos que haya un salto temporal de acá a la que viene, como decíamos, que pasa en 3 años.
¿Se sabe cuándo se va a hacer la próxima temporada?
Tengo entendido que es en el 2019, pero no sé.
Ok.
Falta
muchísimo.
Un año y pico, boludo. Falta un montón de tiempo.
Pero bueno, la verdad es muy recomendable. Si ya llegaste acá, ya sabes que es muy buena la serie. Y si no la viste, te la cagamos, básicamente, porque te contamos todo.
Sí, claro. Sí, sos un boludo si escuchaste este podcast. Perdón si lo estás escuchando.
Exactamente. Sos un boludo igual.
Sos un boludo igual.
No, mentira. Los queremos mucho. Síganos escuchando, compartan los episodios.
Esta semana, probablemente el miércoles, sorteamos la taza. Así que tienen
finalmente,
los
últimos días para aprovechar. Te quedan 2 días, 3 sí. días para sortear, porque va a ser a la noche probablemente
el sorteo. Sumamos un puñadito más de retweets. Y en Instagram no tuvo mucho éxito el sorteo porque tenemos muy pocos seguidores.
Bueno, entonces
y no entendieron las condiciones, evidentemente. Hay varios me gusta.
Está subestimando nuestros escuchas. Capaz les dio paja. A robar a alguien.
Ser.
Bueno, se sorteará
entre
la de Twitter.
Entre las me gustas se sorteará.
Exactamente.
Ahí directamente.
Así que bueno, será hasta la semana que viene.
Sí, que volveremos con muchas cosas.
Exactamente.
Bueno, estamos guardando un montón de contenido para poder hablar de Stranger Things.
Exactamente. Así que bueno, Tommy, como siempre, un placer.